con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 24 de diciembre de 2024. Ya está aquí el día de Nochebuena, marcándonos el camino hacia la noche más especial del año. Hoy es uno de esos días en que hasta los más rancios y los más saboríos, esos que se escudan en el anonimato de la gran ciudad para no saludar a veces ni siquiera a los vecinos, incluso a esos les cuesta no levantar la mirada para decir al prójimo algo tan sencillo como Feliz Navidad. Y es que estamos a pocas horas de la noche en la que las familias y los amigos se reúnen para celebrar ese sentimiento de paz y de esperanza que, quieras que no, el ser humano siempre necesita. Y los que no puedan estar juntos, pues siempre están, bueno, pues las nuevas tecnologías para hacer alguna videollamada. Decíamos antes también que tampoco pasa nada por recordar que en una fecha como hoy, pues hombre, hay gente a la que se le hace un poco cuesta arriba, porque a lo mejor es la primera vez que falta alguien importante en esa mesa, porque haga poco que se marchó de esta vida para siempre. Ese pellizco que te provoca una ausencia importante lo tienes que llevar como buenamente puedas. Pero hasta en esos casos, en una noche de esperanza como esta, siempre hay que pensar que esas personas de alguna manera nos siguen acompañando. Seguramente en esa mesa hay algo o hay alguien que no estaría ahí si esa persona no hubiera pasado por nuestras vidas. Y eso es lo que les hace eternos. A todo esto, bueno, ni que decir tiene que esta es una noche buena en la que hay que mandar un abrazo muy grande también a los afectados por la dana. Pero bueno, que tampoco nos queremos poner sentimentales antes de tiempo. Lo que sí podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que 24 de diciembre quiere decir que a este año le queda hoy justo una semana para bajar el telón. Se nos acaba 2024 y el Consejo de Ministros nos ha dado ya como la caja de herramientas con la que cada uno tiene que afrontar el comienzo de 2025. Si usted es pensionista, por ejemplo, pues bueno, ya sabe que las pensiones contributivas van a subir un 2,8%. Las mínimas lo harán un 6% y las no contributivas crecerán un 9%, lo mismo que el ingreso mínimo vital. ¿Qué más sabemos? Pues que se ha confirmado lo que ya se daba por hecho, que la bonificación del transporte se mantendrá hasta el mes de junio. Luego, en el capítulo de te quedaste sin esto, como te quedaste sin abuelo, tenemos que decir adiós a la rebaja del IVA de los alimentos. Tan solo el aceite seguirá con el IVA del 4%. Y ojo, la factura de la luz volverá a un IVA del 21%. A partir de enero vamos a pagar la luz más cara. Claro, hay que apretarse el cinturón para que los separatistas catalanes den el apoyo a los presupuestos de Sánchez. Y de algún sitio hay que sacar el dinero. Que Sánchez, por cierto, ayer hizo su esperado balance de 2024 y lo de la autocrítica como que no lo trabaja demasiado. De hecho, solo reconoció así de pasada que el tema de la vivienda y la tasa de paro deberían mejorarse bastante en España y que el gobierno está trabajando en eso y tal y cual. A partir de ahí, pues todo ha sido bastante momento María Isabel, ¿eh? Eso de qué guapa soy, qué tipo tengo y toma que toma. De hecho, Sánchez se vino arriba y dijo que España está mejor de como él se la encontró, que la economía va fenomenal, apoyándose en los datos macro e ignorando el último informe de la Comisión Europea sobre pobreza y exclusión social. Y una vez que ya cogió la moto, el presidente del gobierno entró en ese tono manierista rococó con el que ya no sabe cómo dar una vuelta de tuerca más a su discurso para asustarnos todo lo que pueda sobre lo mala que es la ultraderecha, la fachosfera y la máquina del fango. Fíjese, ayer los guionistas, a los que ya se les nota que se le están agotando las ideas, le propusieron usar la expresión tornado de crispación para referirse a la estrategia de la oposición en España.
Desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde.
Tornado de crispación. Esto suena ya un poco a película de serie B, de estas que te echan a la hora de la sobremesa, precisamente en un día de Navidad. Bueno, el caso es que en el balance de Sánchez tampoco faltaron los bulos de rigor, como eso de decir que la legislatura va a seguir hasta el final y que en 2027 volverá a haber una mayoría progresista. Que la legislatura puede aguantar hasta el final puede que sea verdad, pero lo de insistir en llamar mayoría progresista a una mayoría que se asienta en Junts y el PNV como que no es verdad. Por eso les digo que a los guionistas se les nota ya cierta crisis creativa. Y claro, ya que sacaron a colación el asunto de Junts y el chantaje para aprobar los presupuestos, a Sánchez le preguntaron que qué piensa hacer con ese personaje llamado Puigdemont. Y Sánchez no decepcionó al confirmar que ya no descarta cometer lo que sería una de las primeras humillaciones para el Estado de Derecho en 2025. Eso de viajar a Bruselas, hacerse una foto con el golpista fugado, con tal de que le apruebe los presupuestos con los que seguir en Moncloa. Es decir, él mismo le amnistía por conveniencia, con una amnistía inventada, que está parcialmente encallada en el Supremo, precisamente porque fue lo de la amnistía, eso sí que fue una inventada tremenda, que no estaba en la Constitución. Y una vez amnistiado, aunque no sea totalmente, pues para Sánchez se convierte, como por arte de magia, en un personaje homologable con el que el mismo presidente del gobierno sí se puede hacer una foto. El presidente del gobierno viajando al extranjero a rendir pleitesía a un tipo que sigue siendo un delincuente fugado con la amnistía todavía por aplicar. Y lo arregla diciendo que, bueno, que políticamente la amnistía ya se está aplicando. Es decir, ellos mismos se lo guisan y se lo comen. Y todo sobre el cuerpo magullado del Estado de Derecho y la separación de poderes. Y todo para tranquilizar a Puigdemont hasta que antes del verano Pumpido les haga la faena fina de avalar la amnistía incluso para los delitos de malversación. Con el sanchismo nada es casualidad. El mismo día que hacen saber que Pumpido se dispone a arreglar lo de la amnistía antes de verano, Sánchez confirma que piensa viajar a Bruselas a homologar definitivamente a Puigdemont. O sea, aten cabos de lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. Pero como Sánchez es perro viejo y sabe cómo contragolpear donde hace daño, también dejó una puya para el Partido Popular, con eso de que últimamente el PP tampoco le hace demasiados asquitos al partido del delincuente fugado.
Dado que parece que hay un deshielo ya entre el señor Feijóo y Junts per Catalunya, a ver también si se produce un deshielo el próximo año entre el señor Feijóo y el Partido Socialista.
Sánchez las deja caer con ironía, pero también con mucho cinismo, porque desear que el PP se acerque al PSOE el año que viene, siendo él el presidente que levantó el famoso muro mental contra los españoles de centro-derecha, pues hombre, el cinismo se comenta por sí solo. Aunque para cinismo con el que Sánchez ya se pasó directamente el juego, ya saben, eso de decir que no hay pruebas ni caso contra el fiscal general después de que el fiscal general borrara de su móvil las conversaciones que le podían incriminar en la revelación de secretos que le tiene imputado. Ahí la verdad es que se notó que Sánchez sabe que el otro día la dijo muy gorda cuando exigió a la prensa que pidiera perdón a García Ortiz. Pero lejos de recoger un poco el cable, ante semejante ejercicio de cinismo, Sánchez regaló una sonrisa maliciosa a la sala mientras volvía a reiterar que ahora que ha borrado los mensajes de su móvil, confía en García Ortiz más que nunca.
Ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado.
La sonrisa sardónica de Sánchez cuando terminaba esa frase estaba más justificada que nunca, porque su contestación llevaba dos maldades incorporadas. Una, reiterar su apoyo a un fiscal general que ha borrado de su móvil las pruebas que le podían incriminar en un delito. Y dos, eso de no cortarse ya ni un pelo y hablar públicamente de su fiscal general. Esto es, otra vez, pasarse el juego. Ya no presume de controlar a la fiscalía, es que directamente dice que es suya. Yo, si quieren, me tiro aquí toda la mañana buscando calificativos para el comportamiento del presidente del gobierno, pero a estas alturas creo que ese comportamiento se define por sí solo. Precisamente lo del borrado de las conversaciones del móvil de García Ortiz ha seguido coleando en el frente judicial, y es que el juez ya ha solicitado a la UCO los móviles y las tarjetas que fueron clonadas durante el registro del despacho del fiscal general del Estado. Es escandaloso y canta demasiado que el fiscal imputado por haber filtrado los datos personales del novio de Ayuso borrara todas las conversaciones que había en su móvil justo entre el 8 y el 14 de marzo, que son justo los días clave de aquella filtración. Ahora habrá que ver si los investigadores pueden recuperar esos mensajes, porque la empresa que gestiona WhatsApp solo conserva 90 días los datos de las cuentas relacionados con una investigación judicial. Si WhatsApp ya no tuviera esas conversaciones, la UCO dispone de un programa llamado Celebrite que puede intentar recuperar las conversaciones que pudo mantener esos días García Ortiz. A través de la nube, o mediante una técnica que permite recuperar algunos elementos de los datos que hayan podido ser enviados a través de aplicaciones de mensajería. Y luego tampoco es menor que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que está ejerciendo la acusación popular, haya solicitado nuevas diligencias por dos delitos nuevos: apoderamiento ilícito de información y prevaricación. Eso y solicitar que el delegado de protección de datos de la Fiscalía explique en qué consisten realmente los protocolos de borrado de datos. Porque, claro, García Ortiz se ha escudado en la idea de que, de vez en cuando, por seguridad, hay que ir borrando datos. Lo que pasa es que resulta muy sospechoso que borrara solo los de los días clave y que justo ahora, además, le diera por cambiarse de móvil. La PIF, que son fiscales y saben cómo hacer una investigación y qué teclas se deben tocar, ha pedido también al juez que mire el listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles de García Ortiz y de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, para acreditar si don Borrone y Ley de Cianuro, la noche del 13 al 14 de marzo, hablaron con periodistas. El lío, desde luego, es más gordo de lo que Sánchez quiere reconocer o de lo que quiere ocultar tras sus respuestas cínicas. Ayer, por ejemplo, llamó la atención que Jon Antolín abandone el puesto de secretario de Estado de Comunicación solo 20 días después de asumir el cargo, sin ni siquiera haber tomado posesión. Dice que lo hace por problemas de salud, pero él mismo reconoce que son problemas que se curan con un poco de descanso y de desconexión. Es decir, que huele un poco a quitarse del medio tras el informe de la UCO. A nadie se le escapa que el contenido del móvil del socialista Juan Lobato ha acreditado que Jon Antolín y el anterior secretario de Estado, Francesc Vallès, estuvieron rondando a Lobato en las presiones para que sacara a la luz el mail confidencial con datos de la pareja de Ayuso. Y ayer Sánchez, por cierto, se hizo el loco y aseguró que él no tenía ni idea, pero es que ni idea, de que media Moncloa, es decir, media cuadrilla que tiene trabajando allí a su lado, andaba trajinando con un informe fiscal que debía ser confidencial y que no debió salir de la Fiscalía. Todo esto, al fin y al cabo, no hace más que acreditar que Sánchez ha perdido el control de los acontecimientos en este final de año, por más que trate de copar titulares con su balance de 2024 y sus golpes de efecto a caballo un poco entre el cinismo y la hipocresía. Vamos ya, si les parece, con más asuntos. Titulares con Belén Collado.
Herrera en COPE.
Otro de los casos de corrupción que asolan al gobierno, el caso Begoña, tiene novedades. El juez Peinado ha llamado a declarar el 22 de enero como testigos a los representantes de Google, Indra y Telefónica, entre otras empresas relacionadas con el software de la Cátedra de la Complutense, por el que a Begoña Gómez se le acusa de apropiación indebida. En Granada, la policía investiga las causas del incendio en una vivienda que ha provocado la muerte de un bebé de 11 meses por inhalación de humo. En total, 7 personas han resultado heridas, entre ellas 2 bomberos que han sufrido quemaduras. Y todo listo en Roma para comenzar el jubileo, que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026. La apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro será el pistoletazo de salida para este año santo. Antes, como cada Nochebuena, el Papa Francisco presidirá la tradicional Misa del Gallo.
En el partidazo de COPE, crisis del Valencia. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Vengo a hablaros del Valencia. El Valencia, que sabéis que es un club fundado en 1919, es uno de los clubes más importantes de España. 6 ligas, 8 copas, 2 veces finalista de la Liga de Campeones, pues el Valencia está muy delicado. No solo por la situación deportiva, es penúltimo, tiene 12 puntos, acaban de echar a su entrenador, a Baraja, está a punto de llegar uno nuevo, sino sobre todo por el desapego social que estaba provocando la propiedad del Valencia. Lo que fue una salvación en su día, la llegada de Peter Lim, que fue celebrada, se ha convertido en una condena para la afición. Ya no saben qué hacer, no saben cómo deshacerse de los dueños que ahora dirigen al club. En la insistencia de esta gente que está descontenta y que quiere hacer cosas y las viene haciendo para que se note que está descontenta, puede que esté la solución. Pero la siguiente pregunta, visto lo visto, es cómo y dónde estará el Valencia el día que Peter Lim diga que su antojo se acabó.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este martes de Nochebuena se espera una ligera subida de las temperaturas en prácticamente toda España. En general tendremos tiempo estable, salvo en el norte de la península, donde habrá algunas lluvias que serán más abundantes en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, donde se espera también que nieve y haya alguna helada. En cuanto al viento, se prevé que sea intenso en el noreste peninsular y especialmente en el norte de Baleares, en alerta naranja.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 14 de junio de 2016. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antonio Naranjo, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, señor Barbosa.
Estupendo. Pues yo ahora es cuando saludo a Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Carmelo Encinas, ¿qué te cuentas? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, supongo que ya con la Nochebuena preparada, ¿no? ¿O sois de los que dejáis el marroncito a los demás?
Está la cocina todo trapo ya.
Ah, pues bueno,
desde las 7:30 de la mañana ya, preparando las viandas.
Hay quien vale y hay quien no vale. Yo,
bueno, esa es la excusa, esa es la primera excusa del que se borra.
Se puede hacer de pinche.
Eso sí.
Está bien.
De pinche.
De probador, ¿no?
Se puede aportar esfuerzo, se puede aportar lo que sea. Pero lo que no se debe de hacer es lo que el de arriba no te ha dado capacidad para hacerlo. Y en una noche tan destacada, pues cocinar, en mi caso, sería un atrevimiento y una estupidez.
Sí, claro, no es una noche para cometer errores, ¿no?
De polizones, claro. Carmelo.
Menuda cara, polizones. Carmelo. Menuda cara tienes, Carmelo.
Bueno, entonces a Carmelo lo
no
tenemos.
Solo, no solo no va a hacer nada, sino que encima se ha montado una teoría.
A Carmelo lo tenemos como el mono de los Borgia, probando la comida por si acaso. Sí, sí. Por si acaso te envenena. Bueno, pues está, es curioso. Y luego, bueno, pues ya sabéis, antes de que llegue la noche buena, pues hay que analizar un poco la actualidad, y los tiros van a ir un poco por ese Consejo de Ministros que ha aprobado algunas cosas, ha dejado otras ya que decaigan, asuntos pendientes como el diésel y el balance de Pedro Sánchez. De Antonio ya le he preguntado en el café, tú, Juan, así a modo de primer titular, ¿qué dirías de lo escuchado ayer?
Yo lo primero, hastío, la palabra es hastío, no solo en los que escuchábamos, sino en el escenario. A Sánchez se le ve ya como que no sorprende la puesta en escena de Superproducciones Redondo que inauguró esta forma de hacer el balance de final de año. De todos modos, me parece que hay tres cosas en lo que dijo Sánchez ayer, muy rápidas. Una es todo lo que tiene que ver con Puigdemont, que seguro que lo desarrollamos después. Otra, con su fiscal general, que es como una segunda parte de quién depende la fiscalía. Y luego el balance autobombo, que tiene parte de verdad, pero no es toda la verdad.
Uh-huh. Y Carmelo, en un titular...
Ni el tema del Puigdemont ni el tema del fiscal general estuvieron en el balance, estuvieron en las preguntas de los periodistas, las preguntas que hicieron los periodistas. En cuanto al balance, se centró, yo creo que básicamente en lo económico, fue un ejercicio, sin lugar a duda, de autocomplacencia. Por cierto, como hacen los presidentes de cualquier color, sin atisbo de autocrítica, como también es igualmente propio de cualquier gobernante. Presentó, a mi juicio, datos económicos incontestables en materia económica y otros pues manifiestamente interpretables. Lo que sí que es verdad es que la economía en términos macro va bien.
Uh-huh. Esto y en micro presenta un poquito más.
Y en micro, bueno, pues dudas. La cosa, digamos que no permea. Uh-huh. No permea como poco lo suficiente pues, en la micro, con el tema de la vivienda como grandísima asignatura.
Problema social este que tenemos en este país. Ahora desarrollamos todo esto, va a ser enseguida. Ahora son las 8:18, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Christmas time. ¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Oye, estábamos hablando de economía hace un segundo y fíjate, la economía española mantiene el tirón con un crecimiento del 0,8%.
Bueno, eso es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que nos vamos a fiar, que ha publicado la revisión de los datos de contabilidad nacional correspondientes al tercer trimestre de 2024, aprovechando pues eso, que el presidente ayer lo lanzaba todo por los aires. Ese 0,8% que dices supone que nuestra economía mantiene efectivamente un crecimiento que ya acumula un 3,3% anual, y es una cifra importante si lo comparamos con las grandes economías de la eurozona. Sin embargo, un análisis detallado de los componentes de ese crecimiento pues nos revela alguna tendencia que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, el sector exterior pues muestra signos de desaceleración con una revisión a la baja de las exportaciones del 4,3% anual, que no es poco, y eso más o menos nos refleja pues una debilidad económica de los principales socios comerciales de España. Ojo con eso, porque aunque tarda un poco, si Alemania se resfría, que se ha resfriado ya, el resto de Europa va a estornudar, incluidos nosotros.
Uh-huh. Y entonces, ¿a qué se deben esas cifras tan positivas, por lo menos aparentemente en lo macro?
Aparentemente, pues a la demanda nacional, que aporta 2,8 puntos en tasa interanual y, oh, sorpresa, al alza del gasto público, que alcanza un 5,1% anual. Ya sabes, no es magia, son tus impuestos y la deuda, claro. Y aunque es cierto que el consumo de los hogares crece un 3% anual, curiosamente la inversión empresarial ya no lo hace, permanece en negativo. Es decir, que mientras los consumidores todavía recuperan gradualmente la confianza, el sector productivo, el que tiene que generar empleo a la larga, no ve tan claro el horizonte, especialmente por el conjunto o por el continuo incremento del gasto público. Y la verdad es que no me extraña, porque en un contexto de recaudación fiscal récord, nunca hemos recaudado tanto, la reducción de jornada y con las próximas subidas de cotizaciones sociales para este año que viene, pues este decorado, la verdad es que podría estar en riesgo. Es más, Sergio, no deberíamos perder de vista algo que sucedió hace un tiempo y que parece que todo el mundo ha olvidado. Recordemos que en un momento dado el Instituto Nacional de Estadística añadió una revisión curiosa, peculiar, de 35.000 millones de euros al PIB nominal de 2021, y eso es lo que ha ido teniendo un efecto aritmético de arrastre en todos los años posteriores. Yo digo que igual no tiene nada que ver, pero ¿y si sí?
¿Y si sí, amigo mío, en fin. Bueno, venga. Bon Nadal, Marc, que vaya
bon
bien.
Bon Nadal, Sergio.
Feliz Navidad, un abrazo.
Chao.
Si sientes que el invierno se cuela hasta el sofá de tu casa, es hora de pararlo. Con aislamiento Smart de Iberdrola, protegerás tu hogar del frío en invierno y del calor en verano en un día y sin obras. Así ahorrarás hasta un 30% en tu consumo y aumentarás el confort con una temperatura más estable todo el año. Llama al 992-5599 o entra en iberdrola.es y empieza a consumir menos y disfrutar más con aislamiento Smart. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los casi 400.000 coches y 80.000 motos sin etiqueta de la DGT van a poder aparcar en 2025 en las zonas SER de los barrios donde residan. Lo va a aprobar la Junta de Gobierno este jueves, según ha confirmado el delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Caravante.
El próximo jueves la Junta de Gobierno adoptará el acuerdo, como habíamos dicho ya hace semanas, para que esos vecinos puedan seguir aparcando a lo largo del próximo año. Y a partir del día 26, esos madrileños recibirán un mensaje, un SMS y un correo electrónico para darse de alta en la plataforma que les permitirá continuar aparcando en su barrio.
Caravante también ha anunciado que en la nueva ordenanza de movilidad no habrá nuevas restricciones. Gracias a la buena calidad del aire de Madrid, seguimos cumpliendo la normativa europea y marcando registros históricos. Noviembre ha sido el último ejemplo. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 24 de diciembre. 2 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada.
Rujamar te desea feliz Navidad.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos a acercar a las carreteras. DGT Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento a la entrada a Madrid debido a un alcance que se ha producido en la 4 a su paso por Valdemoro y que provoca el corte de 2 carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Recuerda que esta noche el servicio diurno de la MT acaba entre las 8 y media y las 9 menos cuarto y en Navidad empezará entre las 7 y cuarto y las 9 menos cuarto de la mañana. El 180 que va de Legazpi a la estación del Pozo no va a funcionar estos días. Pasa lo mismo con la rutas universitarias, solo las líneas A y H prestan servicio, lo hacen en horario reducido. Respecto al metro, los trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 9:30 de la noche y el servicio termina a las 10. Mañana, Navidad, empezará a las 8 de la mañana. Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota. Relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Mañana fría en Madrid, aunque las máximas van a llegar acompañadas de un sol radiante. Hasta los 15 grados de madrugada bajaremos en el centro a los 4 de mínima.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes con poco hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
Recuerda que esta noche y mañana, día de Navidad, no se recoge la basura, los servicios municipales no se llevarán ni los residuos domésticos, el papel y el cartón, ni el vidrio. A partir de la noche del 25 y durante el 26 se reforzará la retirada de la basura. El ayuntamiento pide colaboración a los vecinos y a los comerciantes para evitar que los residuos y los cubos de las comunidades sean depositados en la vía pública durante estos días.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
2 grados y cielo despejado tenemos en el centro de Madrid. El sol va a lucir durante todo el día en la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿A
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos con Juan Fernández Miranda, Antonio Naranjo y Carmelo Encinas. Habíamos apuntado un poco las primeras sensaciones que nos dejó lo aprobado en el Consejo de Ministros y sobre todo el balance de año que hizo el presidente del Gobierno y más o menos hay de lo que dijo el presidente hay dos cosas que llamaron mucho la atención. Lo de la visita a Puigdemont, ya no es Santo Cerdán, ya no es un enviado, es el propio presidente del Gobierno el que se plantea ir a Bruselas a hacerse la foto con Puigdemont. Y luego está Puigdemont, que sigue siendo un delincuente fugado con la amnistía encallada a medio aplicar. Y luego está lo del fiscal general del Estado, que lo sigue apoyando a pesar del borrado de los datos del móvil en el caso de la filtración. Y encima ya diciendo, Juan, mi fiscal. No lo dijo así, pero dijo el gobierno apoya a su fiscal. Que ya es como, ya sabemos que había dicho lo de quién controla la fiscalía, pero claro, ya hablar de mi fiscal con ese posesivo delante es cuando menos chocante, ¿no?
Sí, de los creadores de quién depende la fiscalía llega el gobierno defiende a su fiscal general. Yo no sé si lo dijo a posta el señor Sánchez, que se está vinculando excesivamente al fiscal general del Estado, y no sé por qué tiene tanta prisa en que se cierre el asunto sobre la posible revelación de secretos en la fiscalía con todo el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero lo cierto es que, para mí, el hecho del borrado de los mensajes, porque no es que no hubiera mensajes, es que fueron borrados, es una prueba en sí mismo, o al menos un indicio. Y además ahora hemos visto, es noticia del día, que el juez Hurtado, el juez del Supremo, quiere saber si el fiscal general estaba usando en esa temporada otro teléfono móvil, lo cual abriría la posibilidad de que hubiese mensajes en un segundo teléfono móvil al que habría que dirigir los mensajes de felicitación navideña esta noche al fiscal general. Creo que el gobierno está tan acosado por los casos de corrupción que revela cierta prisa en querer cerrarlo todo cuanto antes. Esto ha pasado desde el principio con todo lo que tiene que ver con Begoña Gómez y con el asunto del fiscal general, que es muy grave, porque no solo afecta al fiscal general, que ya en sí mismo es de una gravedad absoluta, sino que afecta a muchos de los empleados del Palacio de la Moncloa. Y cuando digo empleados, me refiero de ministro para abajo, incluidos dos secretarios de Estado, que no olvidemos que Vallés fue cesado el 3 de diciembre y el sustituto ayer presentó su renuncia.
Ha durado 20 días.
20 días. Los dos están implicados en el asunto del móvil del fiscal general.
Sobre todo señalados por el informe de la UCO en torno al contenido del móvil de Juan Lobato.
Eso es. Al final llegan por todas partes las malas noticias al Palacio de la Moncloa y el presidente, que tiene una inmensa capacidad para hablar durante más de una hora como si no pasara nada, está muy nervioso, y eso nos lo dicen todos los que trabajan allí. La gente que está en la Moncloa sabe que hay nervios y muchas pistas nos van dando poco a poco. Por ejemplo, cesar o destituir o admitir la renuncia de un secretario de Estado nombrado hace solo 20 días.
Antonio, una de las preguntas, porque mira que las preguntas están a precio de sangre de unicornio cuando comparece Sánchez, pero una de las preguntas que se le hizo fue: ¿usted no sabía o no barruntaba que tenía gente en Moncloa que andaba para arriba y para abajo con un informe fiscal que debía ser confidencial y que no debería haber salido nunca de la Fiscalía? Y Sánchez contestó de forma rotunda, muy muy sintético, dijo no. ¿Eso es creíble, que un presidente del Gobierno tenga tanta gente en Moncloa en torno a este asunto y que él no se enterara de nada?
Bueno, es el mismo no que cuando le preguntaron si conocía al Dama, ¿no? O sea, y con las mismas consecuencias. Es que yo insisto en la idea de que le tenemos que dar a este episodio la gravedad democrática que tiene. Más allá de que se pueda demostrar de una manera fehaciente, que yo creo que se demostrará, porque así lo impone la lógica, la secuencia, los hechos y el sentido común, que el fiscal general del Estado está detrás de todas las filtraciones, lo que ya es un hecho demostrado, comprobado, documentado y gravísimo, es que desde la propia Moncloa se manejó la información privada que estaba en manos de la Fiscalía, de un ciudadano que además es la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, con el único fin de destrozar y derrumbar a un rival político. Entonces yo creo que hay que pararse ahí. Esto ya está demostrado, y lo que ha pasado después de que eso, que ya está demostrado, en fin, lo pueda conocer todo el mundo, es que han echado del Partido Socialista a quien de una manera más o menos intensa o más o menos voluntaria, pero en cualquier caso ayudó, que es Juan Lobato, que han puesto de candidato en la Comunidad de Madrid al responsable directo del gabinete desde el que se tramó toda esta campaña orquestada contra Ayuso, y que han ido eliminando, supongo que por miedo, las pruebas que ayudarían a la justicia a reconstruir el caso. Por un lado, con el borrado del mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, que se comporta más como un capo de la mafia que como un hombre de ley. Y después con la destitución, dimisión o salida forzada de los dos secretarios de Estado de Comunicación que aparecen citados en esa campaña orquestada. Entonces, ¿qué más hace falta? O sea, además de esto, hay que soportar que el señor presidente del gobierno mienta con descaro diciendo que todo esto es un fenomenal bulo, o que el borrado de pruebas es una prueba de inocencia del fiscal general del Estado. Yo es que estas cosas no las he visto más que en países de aromas y climas tropicales. Me parece escandaloso, con independencia de cómo acabe esto penalmente para el fiscal general del Estado, que tiene muy mala pinta, pero me parece horroroso que en lugar de que esto se convierta en el epicentro del debate ahora, al comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar un presidente del gobierno para acabar con un rival, se tramite dándole una carta de naturaleza a las mentiras y a la falta de explicaciones endémicas de un presidente del gobierno acosado por sus propias responsabilidades.
Carmelo, que tengamos dos secretarios de Estado de Comunicación que han dejado el gobierno de esa manera así tan sorpresiva, que haya esos movimientos del juez del Supremo interesándose ahora por el teléfono, por las tarjetas, por cómo es el protocolo de borrado de datos en la Fiscalía. ¿El gobierno, tú crees que tiene un problema especialmente importante con el caso de la filtración?
Bueno, vamos a ver. Decía Juan hace unos minutos que el presidente del gobierno tiene muchísimo interés en cerrar cuanto antes estos asuntos, ¿no? Y es así, como no va a tener interés si no se habla de otra cosa y no puede sacar pecho, por ejemplo, como hizo ayer con el tema de la economía, con unos datos que, bueno, que pueden ser interpretables, pero hay otros completamente incontestables, como decía antes. Y si tiene interés el presidente en cerrar estos asuntos judiciales, es porque cree que se van a cerrar en positivo para él. O sea, que todo va a quedar, así lo ha manifestado, porque cree que todo va a quedar, digamos, a favor de sus intereses. Yo voy a decir que suponer que el borrado de esos días del móvil del fiscal general del Estado es porque ocultaba los WhatsApp que le acusaban de haber filtrado los mensajes, a mí, de verdad, me parece demasiado suponer. Yo todavía creo en la presunción de inocencia. Y además es que hay otros periodos anteriores que también han sido borrados, que nada tienen que ver. Y ese borrado, que es lo que han aludido, es por motivos de seguridad al contener información confidencial. Eso puede tener algún sentido. O sea, que yo no daría por hecho, como aquí se ha hecho, que borrar los WhatsApps, o sea, que borró los WhatsApps que le podían incriminar en un delito. A mí eso me parece que elimina completamente la presunción de inocencia. No, además, no, voy a decir eso, algo. Yo no recuerdo, si me permite, un solo sumario de trascendencia mediática que no haya sido filtrado a la prensa. No recuerdo ni uno solo. Hay fiscales, hay pasantes. O sea, por fortuna los periodistas, bueno, pues tienen, digamos, largos dedos para tocar esas fuentes. Y a esos correos tuvieron acceso, además del fiscal general del Estado, más de un centenar de personas. Y García Ortiz, que esto es lo que a mí me parece que, bueno, que por lo menos me plantea alguna duda, era el que menos sentido tenía que filtrara él esos correos. ¿Por qué? Porque él estaba preparando una nota oficial para unas horas después, una nota oficial que él reconoció que él había ordenado, desmintiendo el bulo, la mentira que se había lanzado desde la Puerta del Sol.
¿Y la nota salió porque estaba previsto que saliera, o la nota fue la última maniobra después de la que se lió?
No, la nota estaba previsto que saliera, que fue una nota que hay que recordar, que se montó un gran escándalo con la nota, que parecía que iba a ser también una nota delictiva y tal, y resulta que el Tribunal Supremo dijo que la nota no era el problema, que el problema era en absoluto ningún problema, porque la nota lo que hacía era, como digo, desmentir una mentira. Una mentira lanzada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Que no, pero es que no es así.
Que todo no parte de una mentira.
Que da lo mismo. A un bulo o a una mentira. Es igual. Un fiscal general del Estado le responde de otra manera. Que aquí el problema no es que los medios de comunicación den informaciones ciertas, le lleguen como le llegan. Que aquí el problema es la instrumentalización de las instituciones del Estado para conseguir un fin político. Esto es exactamente igual que cuando en Venezuela el señor Maduro utiliza los recursos del Estado para eliminar a María Corina Machado como candidata a la presidencia del gobierno y después invalida la victoria electoral del ganador, que era su delegado, Edmundo González. Es decir, no es importante que se haya publicado. No es importante que Miguel Ángel Rodríguez dijese una cosa medio pensionista entera, falsa o cierta.
Mentiras
miente todos los días Pedro Sánchez desde Tribuna
Pública. Una mentira que se filtra a la prensa.
Queda lo mismo, que si es por mentiras, mentiroso de este país es Pedro Sánchez. Que aquí lo relevante no es lo que publican los medios de comunicación. Es, insisto, la constatación ya documental a través de un propio miembro del Partido Socialista que, con información de un ciudadano que no debía de tener, la Moncloa organiza una campaña para derribar a un rival político que le incomoda y que se llama Isabel Díaz Ayuso. Porque eso abre un terreno muy inquietante y muy regresivo en términos democráticos, que es la utilización de cualquier institución del Estado, sea la Agencia Tributaria, la Fiscalía General del Estado o la Policía Patriótica, para acabar con rivales cuando les perturba su acción democrática, legítima y pública. Y en eso es en lo que hay que centrarse. Y no creo que haya nadie que se pueda considerar a sí mismo demócrata que defienda esta vergonzosa campaña impropia de una democracia occidental que en cualquier país serio le costaría la dimisión al presidente del gobierno.
La campaña es que, evidentemente, que hay una guerra en Moncloa contra Ayuso, que no debe de extrañar a nadie, porque Ayuso no hace otra cosa en la Comunidad Autónoma de Madrid que provocar y guerrear precisamente contra Moncloa, lo que, por cierto, no es el mejor de los escenarios para
información privada.
Es que tú estás suponiendo que es el fiscal general del Estado. Das por hecho, o sea, por eso digo
la
presunción de inocencia para ti no existe, tú esa te la saltas.
No, yo lo que he leído son los correos electrónicos intercambiados por la fiscal de Madrid con el fiscal general del Estado.
Tú estás diciendo que es el fiscal general del Estado, das por hecho que ha sido él el que lo ha filtrado.
Sí.
Y es que tiene tan poco sentido que alguien, que sea él, precisamente él, pueden ser...
Venga, pues no 500, lo doy por hecho.
500 que hay alrededor.
No lo doy por hecho, pero entonces respóndeme tú a mí. No, pero respóndeme tú a mí. ¿Quién se los envía a Moncloa y por qué los maneja?
Que no te veo imbuido del espíritu navideño.
Yo siempre.
Antonio es súper navideño.
Para nada.
Vamos a ver, Carmelo. Hay un hecho indiscutible.
Tiene poquísimo sentido poquísimo sentido que alguien que va a sacar una nota unas horas después filtre.
Ahí está la teoría de Carmelo. Juan, ibas a decir,
¿cómo explicas lo de la Moncloa? Enviando esa documentación desde el gabinete de la presidencia del gobierno a Juan Lobato para que la use en público.
Aceptemos
lo del fiscal general del Estado.
Vuelvo a repetir.
¿Cómo explicas lo otro? ¿Cómo se justifica?
Si la explicación es que hay una guerra, evidentemente.
Que hay una guerra, entonces vale todo.
Claro, hay una guerra en las ambas partes y a ver quién la ha empezado antes.
Pero que una cuestión es una guerra política. Que no.
El problema es que aquí sobrevuela siempre eso de el fin justifica los medios. Y eso es bastante peligroso. Bueno, decíamos, Juan, habla un poco que si no, no hay manera.
La cuestión es que si dejamos a Pedro Sánchez desviar la atención de los asuntos que le están acosando, al final acabamos hablando más del fiscal general que de él. Él, cuando yo decía antes que tiene mucha prisa por cerrar los asuntos, no es que, tú dices, Carmelo, es que claro, él cree que van a acabar favorablemente para él. No. Si por él fuera, el caso de Begoña Gómez no se habría investigado absolutamente nada, porque se inició una campaña de señalamiento público al juez. No estamos hablando.
¿Cómo crees que va a quedar?
No estamos hablando de presunción.
¿Tú cómo crees, Juan? Realmente,
pues sabes lo que pasa. Es que yo creo que gracias a que el juez Peinado ha aguantado el tipo, sabemos muchísimas cosas que no sé cómo acabarán penalmente, pero que han demostrado que la señora Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha ido muchísimo más allá de lo que debería, dada su posición, tanto desde un punto de vista ético como estético. Y veremos a ver qué pasa con la utilización de recursos públicos de la Moncloa, es decir, una persona pagada con nuestro dinero para los negocios privados de Begoña Gómez, y veremos a ver qué pasa con la presunta, de momento, apropiación indebida de un software que ahora resulta que no existe. Que esto me recuerda a aquello de los martillazos de Bárcenas. Veremos a ver cómo acaba, no lo sé, yo no soy juez. Lo que sí sé es que si por el señor Sánchez, escúchame, Carmelo, si lo que quiere el señor Sánchez es cerrar los casos, si hiciéramos lo que él nos pide, es decir, no investigar, no sabríamos nada, habríamos perdido muchísima información. Y pasa lo mismo con el caso del fiscal general del Estado. Claro que tiene derecho el señor García Ortiz a emitir una nota de prensa para desmentir lo que él cree que es un bulo. Tiene derecho, es una cosa insólita. La Fiscalía no emite notas de prensa desmintiendo bulos, pero tiene derecho. La cuestión no es esa, la cuestión es que utilice la Fiscalía un informe, un documento que solo tiene la Fiscalía y el novio de Ayuso para hacer una campaña política contra una adversaria como Isabel Díaz Ayuso.
Utilizando
y ese documento lo hemos visto, gracias al tema de Juan Lobato, lo hemos visto circular por la Secretaría de Estado de Comunicación, por la Dirección de Comunicación del Partido Socialista, y a partir de ahí, como tú dices, hasta un centenar de empleados, claro, pero es que ese es el escándalo, eso es lo que hay que investigar. Por eso Sánchez tiene tanta prisa, no solo en que la cosa salga bien para él, sino en que no se investigue, en que el juez Peinado es un juez fascista y un juez no sé qué. En que si hay 30 jueces implicados en las investigaciones y el señor Sánchez está obsesionado con cerrarlo todo, porque no quiere.
Mantener el tipo por parte del juez Peinado, después de lo que hemos escuchado, después de lo que hemos escuchado el interrogatorio a Juan José Güemes, después de lo que hemos escuchado utilizando una falsedad, mira,
que el juez instructor
tiene un poder omnímodo. Un juez instructor tiene un poder omnímodo y es el depositario, fíjate lo que te digo, Juan, es el depositario, esto no hay que olvidar, de la propia presunción de inocencia.
Claro.
Y ese interrogatorio que hace, de esa manera, utilizando una falsedad, a mí eso no me parece que es mantener.
¿Pero qué falsedad?
Bueno, yo creo que poder absoluto no tiene nadie, porque hay jueces que si se han pasado de la raya han acabado fuera de la carrera judicial.
Pero entonces
hay
una sala penal por encima.
No hay un cuerpo más corporativo que el de la judicatura, querido.
Bueno, depende. Allá hay 30 jueces que están investigando, Carmelo. Es que no puede ser. No puede ser que al juez Peinado se le intente matar por intentar investigar a la señora del presidente.
Matar
civilmente.
¿Tú ves que te presente síntomas de que le estén matando?
Pero civilmente.
Está más
bueno, ha habido una campaña de acoso impresionante.
Si se lo está pasando
pipa. ¿Tú crees que no ha habido una campaña de acoso al señor
Peinado? Que son los mismos jueces que han archivado 57 intentos de demanda o de querella contra Pedro Sánchez, son los mismos jueces que han archivado, por ejemplo, todas las denuncias que se pusieron por la gestión de la pandemia. O sea, son los mismos jueces que han condenado a Rodrigo Rato, que han condenado a un yerno de rey, que han metido en la cárcel a ministros. Son esos mismos jueces. Lo que pasa
hay jueces
que cuando lo hacen,
y jueces,
son los mismos jueces.
Y jueces.
No, hay jueces. Sí, efectivamente.
No, hay jueces
y hay jueces eméritos que son el equipo nacional de togados sincronizados, aunque estén jubilados, efectivamente. Pero estos jueces tienen, o sea, ¿qué está pasando en este país para que cuando imputan al fiscal general del Estado, la que tenga que dar explicaciones sea Ayuso? Para que cuando imputan a Begoña Gómez, el que tenga que dar explicaciones sea el juez. Para que cuando investigan al hermano del presidente del gobierno, la que tenga que dar explicaciones sea la jueza. ¿Qué está pasando? Cuando el cúmulo de indicios en una democracia razonable da no para condenar preventivamente a nadie, pero sí para investigar. Y yo voy a recordar lo que es lo de Begoña Gómez, porque enseguida nos...
Rápidamente, que nos quedamos sin tiempos para...
Sí, pues, muy
para
rápidamente. Es una señora que consigue una cátedra negociada en la Moncloa cuando su marido llega a presidente del gobierno, que asocia a ella a empresarios que son sistemáticamente beneficiarios de adjudicaciones o rescates millonarios del gobierno de España y que además la concentra en la captación de fondos públicos en el momento en el que su marido da más fondos públicos que nunca a lo largo de la historia. Si con eso, además de lo del software y la utilización de recursos públicos de la Moncloa para fines privados lucrativos con esa asesora, no hay razón para investigar, ¿me vas a decir cuándo entonces
se puede investigar? Lo del software es una bacalada y tú lo sabes.
Bueno, ya
no, no es una bacalada.
Total. Eso, no es una bacalada.
Hombre, a mí que me dé 150.000 euros Indra, que es una empresa participada por el Estado, no me parece una bacalada. Que lo comercialice
ni lo registre,
no me parece. Bueno, eso dice ella. Eso dice ella.
Bueno, un poco de ella. Que nos quedamos sin tiempo.
Los hechos son los hechos.
Guardar fuerza.
La presunción de inocencia hay que respetarla siempre, pero también hay que dejar investigar a los jueces.
No veo que...
También hay que dejar investigar a los jueces. Y, por cierto, hay más de 30 jueces que están investigando. Pero yo quiero hacer aquí una defensa de la Sala Segunda del Supremo, que es a quien señala el Gobierno permanentemente. La Sala Segunda del Supremo, formada por jueces de sensibilidad conservadora y progresista, y ya me fastidia poner etiquetas a jueces de ese nivel, a juristas de ese nivel, que son capaces de condenar, como bien ha dicho Naranjo, a todo el que pase por ahí que sea culpable, es decir, del PP, del PSOE, yerno del rey, empresarios de todo tipo, y que son capaces de archivar decenas de causas contra el presidente del gobierno,
60.
Contra el señor Bolaños, ministro de la presidencia, porque no hay indicios o porque no se sostiene la causa.
No, desde luego, se nos olvida a veces que tenemos el presidente del gobierno que tenemos porque el sistema judicial, ahora tan denostado, le hizo un roto al Partido Popular, al anterior gobierno del Partido Popular. Es
claro.
Decir, que tampoco será tan
sí, gracias
tan
a un juez que luego tuvo que ser reprendido, por cierto.
Bueno, lo que decía, que es que nos quedamos, os ponéis tan celosos con el asunto judicial que se nos va el tiempo. Carmelo, lo de Puigdemont, ¿cómo lo ves? Que vaya Sánchez a hacerse la pues, foto no, también con esta criatura.
Mira, yo, para empezar, esto no es ninguna novedad. Él ya lo dijo hace un año y no ha sucedido. Ayer lo que dijo es, no tengo ningún problema, pero no sé cuándo me reuniré. Yo no veo fácil que se produzca esa reunión. Entre otras cosas, porque hay que recordar que el juez Llarena mantiene la orden de detención contra Puigdemont. Mantiene la orden de detención y, por tanto, a mí se me hace muy duro que se produzca ese encuentro. Y si se produjera, no sé cómo lo, digamos, cómo lo armarían o cómo lo maquillarían para que, digamos, no cante. A mí me parece que esa foto es indeseable. Esto es lo que yo opino. Yo tengo, como sabéis, poca objetividad con respecto al personaje Puigdemont porque me parece un tipo detestable y, por tanto, pues yo espero que esa foto no se produzca.
Pues mira, conociendo a los guionistas de Moncloa, lo tienen fácil dentro de su coordenada mental. Lo tienen fácil para decir, esta es la firma, la escenificación del fin de la herida abierta en el 17, porque si el presidente del gobierno es capaz de hablar con este hombre y este hombre con el presidente del gobierno, se acabó lo que se daba. Por ahí pueden ir los tiros, si no, el tiempo dirá.
Fue portada de ABC el 26 de septiembre, una frase de Puigdemont que dijo a su entorno: si quiere mis votos, que venga a Waterloo. Y esa es la condición. Si Sánchez quiere los votos de Junts, que vaya a Waterloo. Y ojo, porque no es solo los votos para los presupuestos, que no se han empezado a negociar. Esto es importante. Los presupuestos, la carpeta presupuestos está herméticamente cerrada. Y me lo dijo ayer alguien del entorno de Puigdemont, muy bien, muy significado en Junts. Lo que está por delante es todos los compromisos que Junts y el PSOE han cerrado y que no se han cumplido. Cuestión inmigración, cuestión catalán en Europa, otro tipo de asuntos vinculados a las pretensiones del prófugo de la justicia. Por lo tanto, si Sánchez quiere presupuestos, que a pesar de que diga que no los necesita, los quiere y los necesita, va a tener que ir a Waterloo. Y yo creo que esa foto la vamos a tener, si no en Waterloo, en Bruselas, la vamos a tener muy pronto. Pero
es que ya ha ido. O sea, si lo escandaloso, eso, lo de la fotografía es obsceno, ¿no? Porque es la publicitación de un bochorno. Pero ya ha ocurrido. O sea, lo escandaloso es que se haya aceptado poder ser presidente del gobierno gracias a mantener reuniones en Suiza o en Waterloo con un prófugo de la justicia al que tú mismo considerabas culpable de un delito de rebeldía, al que tú mismo suscribiste un artículo 155 que le depuso como presidente de la Generalitat Catalana y al que tú mismo considerabas un peligro para la unidad constitucional de tu país. O sea, es la plasmación de cómo se acepta un impuesto revolucionario a cambio de poder mantener un poder que las urnas no te han dado. Entonces, que además ahora se haga una fotografía, bueno, pues yo no sé, deseo que el presidente, cuando vaya a Bélgica a verlo, que es lo que hará, o al Parlamento en Estrasburgo, pues se lleve en la maleta muchos pantalones, porque me parece que se los va a tener que bajar y desgastar muy a menudo.
Lo que pasa es que la Comisión Europea sigue peinando lo de si aceptamos que se amnistíe un delito de malversación en territorio comunitario. Si Sánchez va a hacerse esa foto y de repente sale Bruselas y dice hemos dado vueltas a esto y que esto no puede ser, que como le hicimos a Rumanía en su momento con un caso parecido de amnistía de malversación, que está muy mal hecho. Si Sánchez ya se ha hecho esa foto, se ve trincado en ese paso en falso. ¿O esto le da igual a Sánchez ya?
Sánchez le da igual, que Sánchez gobierna gracias a Junqueras, a Otegi y a Puigdemont. A un señor al que no le importa llegar a la presidencia en esas condiciones, ¿qué le va a importar lo que le diga la Unión Europea? En el caso de que le diga algo.
La política es la política. Ya vemos que, además, que el propio Partido Popular ahora tiene bastante mejor relación con Junts de la que tenía hace unos meses, ¿no? En fin, yo creo que esa foto a mí me parece que va a tardar en producirse si es que se produce.
Ya se ha hecho esa foto.
Pero me puedo equivocar.
Creo que esa foto va a llegar muy pronto, Carmelo. Y es evidente que el presidente está necesitado, si es que no hay más historia. Esto es una cuestión aritmética. Y es verdad que la política es una cosa y la justicia es otra. Pero una foto de un presidente del gobierno de España fuera de nuestras fronteras con una persona perseguida por delitos gravísimos es un oprobio para la democracia. Y Sánchez lo sabe. Otra cuestión es hasta dónde está dispuesto a tragar el presidente del gobierno con tal de conseguir los votos. Pero ojo, que la foto no resuelve el problema, ¿eh? Que Puigdemont está poniendo caro el precio. O sea, que cuidado, mucho cuidado, porque me parece que
el presidente le cuesta menos ir a Waterloo que a Valencia. Yo creo que ahí se resume todo, ¿verdad?
Oye, pero qué bien dices Waterloo.
Waterloo, ¿verdad?
Sí,
Antonio.
Es que tuvo una novia
flamenca. ¿Hiciste Erasmus allí o qué?
Tuvo Antonio una novia flamenca. No flamenca de gustar al flamenco, sino flamenca de Flandes. Entonces, claro.
Es flamenca de flamenca.
Ah, bueno. Pues eso, que, oye, me tenéis que dar las gracias porque ya os he permitido el desahogo este de... Es que Puigdemont, que Sánchez... Y ya vais a la cena de Navidad tranquilos.
Sí, no, han destilado almíbar.
Carmelo, yo quiero pensar que tú en tu casa no hablas de política en la noche.
Pero vamos...
Pero deja que termine el argumento.
Pero somos razonables. Somos personas razonables y argumentamos nada más, ¿no?
Pues eso está muy bien, Que nada, que feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad a todos.
Gracias por estar
en Navidad. Un abrazo y feliz Navidad.
Igualmente.
Carmelo Encinas, Antonio Naranjo y Juan Fernández Miranda. Son las 8:56. En nada seguimos con más asuntos y más noticias de esta mañana de 24 de diciembre, día de Nochebuena.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Yamóvil, Yamóvil.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto. Yamóvil, Yamóvil.
¡Hola,
terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en